Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.
Tenemos la alegría de celebrar hoy, 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen.
Y recordar esta costumbre entrañable del escapulario. El misal mensual nos trae pues esta breve reseña. Dice: esta advocación de la Santísima Virgen María se originó después de la revelación que tuvo de ella el monje San Simón Stock en el Monte Carmelo, Palestina, en actual Israel, donde se ubica un monasterio que a la postre tomó el nombre de Carmelita. Suceso ocurrido el 16 de julio de 1251. Simón Stock comunicó a la feligresía de su época que la aparición a la que se le dio el nombre de Virgen del Monte Carmelo o del Carmen le reveló la promesa de salvación a quienes siendo buenos cristianos porten su escapulario. La festividad la instituyeron los propios monjes desde 1322, la cual fue aprobado por el pontífice Sixto V en 1587. Y Benedicto XIII le otorgó carácter universal. El Monte Carmelo, dice la glosa, más que un monte, es una cordillera que se extiende en línea paralela al litoral del Mediterráneo, en los límites de Israel con el Líbano. Al final de la cordillera, en las inmediaciones de la ciudad de Jafa, se levanta el monte que se conoce propiamente así como Monte Carmelo. Es proverbial en la Biblia la belleza de ese monte, pero para la liturgia y para toda la tradición carmelitana, la hermosura del Carmelo es, por excelencia, María. Carmelo, Carmen, significa jardín, tanto en hebreo como en árabe. Recuérdense los Cármenes de Granada. En latín significa canto o poesía. Los textos litúrgicos de Nuestra Señora del Carmen la alaban así: tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Y la secuencia de la misa de la Virgen del Carmen, originaria del siglo XIV, alaba el esplendor y la belleza de ese Carmen, jardín, en un bello Carmen, poesía. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda, singular. Oh madre tierna, intacta de hombre, a todos tus hijos proteja tu nombre, estrella del mar. Jardín y poema, verso florido, eso es el Carmen. La Virgen en su advocación del Carmen vendría a ser el más bello de todos los jardines y el más sentido de todos los poemas. Y nosotros tenemos, podríamos decir institucionalmente, esta costumbre de llevar su escapulario. Y vamos a tratar hoy de sacarle como más sentido. ¿Qué significa que yo esté portando siempre en mi vida el santo escapulario de la Virgen del Carmen? Más allá podríamos decir de las promesas de la Virgen a San Simón Stock, podríamos nosotros decir que el escapulario de nuestra vida supone como el signo de una especial protección, de un especial cuidado materno de María, porque es una especial pertenencia a ella. Y podemos relacionar el escapulario con la más antigua de las oraciones dirigidas a María, una oración del siglo IV que pues se sigue repitiendo, nosotros seguramente la sabemos de memoria, que la decimos muchas veces: Subtum presidium confugimus, Santa Dei Genitrix, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, bajo tu amparo estamos amparados por ti, estamos protegidos por ti, estamos cuidados por ti. Tengo clara conciencia de mi debilidad, de mi pequeñez, de mi incapacidad, de mi inutilidad, incluso podríamos decir de mi pecado, de mi torpeza más grande que la que puede tener pues un niño que está pretendiendo hacer cosas importantes, pero que lo pueda hacer precisamente porque siente y sabe esa especial protección mariana. El escapulario, por lo tanto, nos habla de la dependencia de María, de que nunca crezcamos, de que nunca nos sintamos autosuficientes, de que, como sabemos, pues la vida interior no es una especie de autoperfeccionamiento para que yo consiga pues no tener ninguna manchita de ningún tipo, y así como cuido que pues cualquier manchita de un vestido y me da tente la limpie, o me preocupe porque, pues no sé, en el cutis me salió un grano, entonces yo no puedo soportar tener un solo grano en mi cutis. Pues mi vida interior no es eso. Mi vida interior es conciencia de que todo es don, de que todo lo recibo de Dios, de que necesito, por lo tanto, esta continua protección mariana, de que tengo que saberme absolutamente necesitado, no solo en la vida terrena, no solo en las cosas que podría decir tú, resuélveme este pendiente que tengo, o esta necesidad económica, o este asunto familiar, sino sobre todo en mi vida espiritual. Mi dependencia de ella, podríamos decir, es más grande que la que puede tener un bebé con respecto a su madre, que depende de su madre en todo, que si no lo cambia, que si no lo lleva, que si no lo cuida, que si no lo alimenta, que si no lo baña, que si no lo viste, que si no lo cura, pues aquel niño es incapaz de nada. Pues nosotros, fundamentados en el dogma de la encarnación, del Verbo, sabemos que somos engendrados en ese vientre, somos gestados en ese vientre, hasta que seamos dados a luz en la eternidad. Que la nueva vida que hemos recibido, la nueva vida divina, se produce, se realiza en el seno de María, porque ahí se engendra Cristo, y nosotros somos partícipes de la vida divina que está en el alma humana de Cristo. Toda la gracia, absolutamente toda, está en el alma humana de Cristo. La gracia que yo tengo, que tenemos cada uno, participa de la gracia del alma humana de Cristo. Y esa alma humana fue infundida, creada por Dios Padre, infundida en el vientre de María, en el instante mismo de la encarnación del Verbo. Por lo tanto, con todo derecho podemos decir, pues vengo de ese vientre, fui formado en ese vientre, dependo de esta madre, me está dando a luz a la vida nueva de los hijos de Dios. Y por eso la Virgen, en el siglo XIII, como acabamos de escuchar, en una revelación privada, que no forma parte del depósito de la fe, pero eso no quiere decir que no sea real y verdadera, histórica, dice: te voy a dar una señal de esta pertenencia, te voy a dar una especie de manto, te voy a cubrir con mi manto. Y entonces nos deja el escapulario. Y cuando nos imponen el escapulario nos dicen, recibe este hábito suplicándole a la Santísima Virgen que por sus méritos puedas llevarlo sin mancha, te defienda de toda adversidad y te conduzca a la vida eterna. Recibe esta señal de la protección de María. Siéntete siempre amparado por María. Y por eso también en otra revelación privada, que lógicamente tienen que ser coherentes, tienen que seguir la regla de la fe, una revelación más cercana a nosotros en el tiempo y en el espacio, la revelación de la Virgen de Guadalupe, pues María Santísima le dice eso mismo a Juan Diego, no tanto con un manto físico como puede ser el escapulario, sino con sus palabras y después con su imagen. No te preocupes ni te aflija cosa alguna, no temas enfermedad ni dolor. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás debajo de mi sombra y amparo. No soy yo vida y salud. No estás en mi regazo y corres por mi cuenta. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Pues no habría, podríamos decir, manera más suave y más insistente de decir a Juan Diego y de decirnos a todos que descanse en ella, que arroje en ella toda aflicción y todo temor. Cada una de esas palabras, pues deberíamos saberla de memoria. No estás bajo mi sombra y amparo. No soy yo vida y salud. Y saborearlas. No estás en mi regazo. Y corres por mi cuenta. Pues eso le gustaba hacer a San José María. Yo me voy a hacer pequeño y a poner en el regazo de María. Y la definitiva razón es esa. No estoy aquí yo, que soy tu madre. Aquí está. Está siempre. Está con sus palabras entrañables. Sí, María, madre, perfectamente madre. A veces nosotros, pues, no sé, como es lógico, tenemos muchas influencias en nuestra infancia, de nuestro padre, de nuestra madre. Lógicamente también de sus limitaciones. Nadie puede decir, tuve un padre perfecto, tuve una madre perfecta. Porque no existe un padre perfecto en la tierra, ni una madre perfecta. A veces podemos proyectar, pues, alguna, no sé, deficiencia, alguna limitación. María es perfectamente madre. Y no es una madre sencillamente como por adopción, como en sentido impropio. Es nuestra madre porque nos ha dado la vida y nos ama con el mismo amor con que ama a su hijo. Y podríamos decir es aquella que goza también de la omnipotencia de Dios. No estás debajo de mi sombra y amparo. Y dice un autor, ¿cuántos pobres niños están alejados de su madre y en ella piensan y por ella suspiran y sienten la seguridad del amor maternal? Pero aquellas madres que los acariciaban están lejos. Aquel corazón que late por ellos no está a su lado. No así María, y por eso nos dice, yo soy tu madre y estás bajo mi amparo y protección, bajo mi sombra y cuidado. Estás cerca de mí y yo cerca de ti. Madre cariñosa, madre presente. No estoy en la región de los cielos, en regiones misteriosas. Estoy cerca de ti, te amparo, te protejo, te cubro con mi manto y con mi sombra. Y después nos añade estas palabras hermosísimas. No estás en mi regazo y corres por mi cuenta. Saboreémoslas en lo más íntimo de nuestro corazón. Estamos en el regazo de María. No solo es nuestra madre, no solo somos sus hijos, sino que, como dijo también en otra aparición, somos hijos pequeñitos y delicados. Al hijo pequeño y delicado es al que se le tiene en el regazo. Nosotros a veces podemos ver, pues, como un niño en el regazo de su madre, entre otras cosas, lo que hace es dormirse tranquilamente, plácidamente dormido, como totalmente abandonado a cualquier preocupación, aunque la madre esté caminando, a veces vemos cómo lo llevan a la villa. Y pues hay mucho ajetreo, hay mucha gente, y hay empujones, y hay lo que sea, pero pues el niño está totalmente como acomodado, digamos, en pues eso. Su madre lo lleva cargado. Estamos en el regazo de María. ¿Qué podemos temer? Y luego añade, corres por mi cuenta. Qué bonito. Nosotros corremos por la cuenta de la dulce Virgen. Una madre le dice a su hijo pequeño, tú corres por mi cuenta. Al hijo mayor no se lo dice, porque el hijo mayor no corre totalmente por cuenta de su madre. Ya se fue, y es autónomo. Incluso a veces, pues, lo que quiere hacer precisamente es estar lejos de la vista de la madre, hacer sus travesuras, o si es más grande, pues salirse a la calle, y si es más grande todavía, no sé, ser un adulto, ya no depender para nada de su madre. Y por eso nosotros nos dice eso, corres por mi cuenta. El hijo pequeño, el hijo enfermo, el delicado, corre totalmente por cuenta de la madre. La madre le da todo su amor, la madre lo viste, lo acaricia, lo besa. El hijo corre totalmente por cuenta de su madre. Otra vez vamos a pensar que no desenfoquemos nunca nuestra vida espiritual. Como decía nuestro padre, niño, niño siempre, aunque te mueras de viejo, aunque estés viejísimo, tengas muchísimos achaques, o haya transcurrido por ti, pues, los años y los años, siempre puedes saberte, sentirte, comprender, pues, que somos totalmente dependientes. Que nuestra vida interior es recibir el don de Dios, estar abiertos al don de Dios. No ser personas perfectas en el sentido de decir, pues, tengo todas las virtudes. A mí nadie puede hacerme ninguna corrección fraterna, porque, pues, porque si yo hago todo perfectamente bien, y a lo mejor pueden decirte que por hacer todo perfectamente bien eres perfectamente desagradable a los ojos de Dios, porque parece que no lo necesitas. Porque tienes ese hilo que corre siempre a lo largo de la historia de la Iglesia, que es, pues, el hilo de la autosuficiencia humana, de la soberbia humana. El hilo que comienza con aquella herejía del siglo IV que se llama pelagianismo, y que dice, lo importante son las virtudes, lo importante es el buen ejemplo, lo importante, pues, es el progreso personal. ¿Y qué se queda en la sombra? ¿Qué se queda relegado? Pues ni más ni menos que la gracia de Dios. El pelagianismo se encuentra con San Agustín, que sacaba, podríamos decir, de su propia experiencia otra realidad. Decía, oye, no es cierto. O sea, yo le eché ganas, yo busqué por la filosofía, por la retórica, por el maniqueísmo. Buscaba la verdad y buscaba la felicidad y no la encontraba. Y un día, simplemente por oír el canto de un niño que me decía, toma y lee, toma y lee, toma y lee, fui y abrí la Biblia, encontré un pasaje de la Carta a los Romanos y en ese momento me llegó la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no depende de nosotros, que todo es don de Dios. Que nosotros lo único que espera el Señor es que nos abramos, que confiemos. En definitiva, pues que seamos pequeños, que guardemos esta conciencia. Y aunque podríamos decir, San Agustín triunfó, entre comillas, en la controversia a los pelagianos, no deja de estar presente ese hilo a lo largo de la historia de la Iglesia y rebrota una y otra vez, sobre todo quizá en personalidades muy determinadas, muy afanosas, y vuelve a aparecer en el siglo XVIII con el jansenismo, que, pues eso, que cifraban la santidad en el autoperfeccionamiento. Como recuerda nuestro padre, pues eran puras como palomas y soberbias como serpientes, muy complacidas de sus propios logros, de sus propias virtudes, muy satisfechos de lo que habían hecho, no sé, de su apostolado, de que no tenían defectos. Y las condenas del magisterio se vierten siempre diciendo: lo esencial es la gracia de Dios, lo esencial es la acción de Dios, lo esencial es la omnipotencia divina que te sube, que te eleva. El camino es el camino de la infancia espiritual, el camino de hacerse pequeños, el camino de saberse necesitados, el camino de suplicar este auxilio. Por eso dice María: corres por mi cuenta, tú corres por mi cuenta. Eres enfermo, eres pequeño, eres delicado, corres totalmente por la cuenta de la madre. ¿Y qué puede hacer la madre con un hijo que corre totalmente por su cuenta? Pues lo que hace es sencillamente darle todo su amor. Desplegar ese enorme potencial de amor que tiene el corazón de una madre. Sí, pues sobre ti me vuelvo. Así corremos por cuenta de la Virgen. Ella sabe por qué caminos tenemos que llegar a nuestra dicha y va disponiendo maravillosamente todo. Lo que nos queda a nosotros es confiar. Vive tu vida mariana. Y ahora podemos decir, de una manera tan sencilla, que simplemente advierte que tienes un escapulario. Haz lo que hacía nuestro padre con su sotana, que a veces la besaba, como diciendo: bueno, por mi amor al sacerdocio, beso a mi sotana. Pues por tu amor al manto de María, besa el escapulario. Siente, pues, que tiene tanto que ver con esa conciencia de los cristianos, de los primeros cristianos que decían: Sunctum presidium confugimus, Santa Deus gentium. Estamos bajo tu amparo, bajo tu protección. Dicen que una de las pocas aportaciones que ha tenido la jurisprudencia mexicana es, podríamos decir, el invento del recurso de amparo. Es que se van a meter a la cárcel, ¿no? Ampara. Pues no sé cómo decir aquí también lo mismo. Es que viene Satanás por fin. Ampárate. Ampárate, estás amparado. No temas, es el amparo de María. Por eso a María le decimos también que es nuestra abogada. La abogada nuestra. Vamos a vivir así este día de fiesta mariana, también pensando, podríamos decir, que la Virgen nos da un regalo extra, que es la indulgencia plenaria. Siempre en las fiestas de los santos carmelitas, Santa Teresita, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Elías, Santa Edith Stein, pues todos los santos carmelitas, precisamente por tener el escapulario, podemos lucrar la indulgencia plenaria por ese hecho, además de lucrarla por los otros motivos que, como sabemos, podemos ofrecer también por las ánimas del purgatorio. Vamos a vivir esta fiesta con esta alegría. la Virgen del Carmen, con esta profunda realidad del sentido teológico de sabernos engendrados en ese vientre, protegidos por ella. Seremos, podríamos decir, más hijos de Dios, sí, más y más nos parecemos a Cristo, y por lo tanto, sí, más y más nos parecemos a María. Sub tu presidium concluimos, estamos confiados bajo tu protección, bajo este regalo que hoy queremos agradecerte, que hoy queremos volver a apreciar y que queremos tratar de profundizar en todo lo que contiene este signo aparentemente pequeño, muy modesto, podríamos decir, de un escapulario, pero que conlleva detrás estas verdades fundamentales de nuestra filiación mariana.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.